Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España pide a la Unión Europea una señal fuerte contra Israel por sus bombardeos sobre el Líbano. Sin embargo, ya no pone como exigencia la suspensión total del acuerdo con el gobierno de Netanyahu a falta de la unanimidad en el seno de la Unión para lograrlo. Olga Rodríguez.
La jefa de la diplomacia europea se ha comprometido a retomar el asunto de las relaciones comunitarias con Israel, como han pedido varios países, entre ellos España. Sin embargo, no hay unanimidad y esto impide que se suspenda por completo el acuerdo de asociación. Este martes, a la entrada a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, el titular español, José Manuel Álvarez, abría la puerta a otras opciones.
Nosotros solicitamos que se suspenda todo el acuerdo de asociación, pero hay toda una gama de posibilidades. Si alguien quiere poner encima de la mesa otra, ¿por qué no? Pero hoy Europa se juega su credibilidad.
El responsable de Exteriores ha añadido que Europa tiene que tener los mismos objetivos en la guerra de Ucrania, en Oriente Medio y también en Sudán.
Aquí en España, el presidente del gobierno está presidiendo, como todos los martes, una nueva reunión del Consejo de Ministros en la que se va a aprobar un nuevo plan estatal de vivienda para los próximos 4 años. El ala socialista del Ejecutivo intenta parapetarse así ante la previsible derrota que la semana que viene sufrirán en el Congreso por el decreto de alquileres, auspiciado por Sumar. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ya intenta quitar hierro a esa derrota que asoma en el horizonte con llamadas a la responsabilidad de cada grupo parlamentario sobre sus votaciones. El vaso medio lleno, al menos de cara a la galería, lo otorga ese nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030, a pesar de asomarse el Ejecutivo a la falta de apoyos parlamentarios. La oposición de PP, Vox y Junts para convalidar el decreto de alquileres. No hay negociación con los posconvergentes, resume la Moncloa. Solo Sumar rechaza darse por aludido, pero después de acusar Yolanda Díaz de racista a Junts, Verónica Martínez interpela a los populares.
No damos absolutamente nada por perdido en esta negociación. El Partido Popular se dice principal partido de la oposición. Les ponemos la oportunidad de pensar en la gente.
Sumar ha afrontado estas últimas semanas en solitario, sin apoyo de los socialistas, conscientes como son de que Junts da por destrozado el mercado del alquiler con unas medidas que a sus ojos únicamente castigan a los pequeños propietarios.
Más de 400 oficinas de la Seguridad Social, de Correos o de Extranjería en toda España realizan estos días los trámites a miles de personas que quieran acogerse a la regularización extraordinaria aprobada por el gobierno. Trámites que en muchos casos son complejos y que, por ejemplo, a las puertas del ayuntamiento, ayuntamientos como el de Oviedo, están produciendo grandes colas para conseguir el certificado de vulnerabilidad que se exige. En él se encuentra Inmaculada Rivas.
Colas interminables en las que el ánimo no decae pese a la larga espera. Ana, de Guatemala, ha llegado pronto y aún así lleva 7 horas a la espera de su turno.
Sí, estamos por el documento de vulnerabilidad y estamos acá desde las 5 de la mañana, pero hay personas que vinieron desde las 10 de la noche porque es un documento que tenemos que obtener para poder hacerlo en la regularización.
Eso en la calle. Dentro, en las oficinas municipales, no hay descanso para los funcionarios. Atienden amablemente a todos los extranjeros que van en busca de los papeles que les faltan y que les pide el gobierno de España. Mirta, de Honduras, ya tiene todos los documentos.
Ahora sí, sí. Feliz porque ya tengo esta oportunidad.
Ahora le toca ir a la Seguridad Social o a Correos, ya con cita previa y sin tanta cola.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y examen del Bernabéu después de caer en Champions, Daniel Asenjo.
Vuelve la Liga y vuelve el Real Madrid a su estadio, una semana después de decir adiós a la Champions en Múnich. A las 9:30 el conjunto blanco recibe al Alavés con el objetivo de meterle presión a un Barça que le saca 9 puntos a falta de solo 7 jornadas para el final. Sin Champions, sin Copa y enfilando lo que parece un año en blanco, una de las grandes incógnitas es cómo va a recibir la afición madridista a su equipo. Álvaro Arbeloa no tiene dudas.
He podido salir a la calle y he sentido, bueno, pues el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles, por el esfuerzo, por el sacrificio, por cómo jugaron sus jugadores. Espero un Bernabéu mañana en familia, un Bernabéu unido, un Bernabéu orgulloso de cómo jugaron. Pues eso es lo que he podido sentir y eso es lo que a mí también me hace feliz.
Además del Real Madrid a la vez, también se disputa a las 9:30 el Girona-Betis, a las 7:30 Atlético-Osasuna y Mallorca-Valencia. Toda la jornada en tiempo de juego desde las 7. En tenis, hoy debutan 3 españolas en el cuadro femenino del Mutua Madrid Open. Paula Badosa, Jessica Bouzas y Caitlin Quevedo. Y en la Euroliga de baloncesto arranca el play-in. A las 9:45 el Barça recibe al Estrella Roja sin margen de error. Solo le vale ganar para seguir con opciones de estar en el playoff.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 19 grados en el centro de la capital en una jornada en la que siguen subiendo las temperaturas con máximas que superarán los 30 grados y mínimas en torno a 15. En cuanto al tráfico en las carreteras, circulación lenta de entrada por la 2 en Coslada y en la M40 en Coslada y Vicálvaro sentido A2 y en Pozuelo hacia la A6. En la M50 lo peor está en Móstoles en sentido A5. En las calles de la capital un accidente en la M30 está complicando la circulación a la altura de Méndez Álvaro y está generando retenciones. Además hay tráfico lento también entre O'Donnell y el Puente de Ventas y en las entradas por el Nudo Norte, Avenida de América y Cristo Rey. Por lo demás, la Policía Municipal de Madrid ha detenido al conductor de un VTC en el distrito de Fuencarral el Pardo tras descubrir dentro del vehículo 9 kilos de hachís y más de 600 euros en efectivo. Escuchas Herrera en COPE.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida.
Entre las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Repuesta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿No te ha pasado? Una cena tranquila, llega el momento del brindis y el vino acaba en el sofá.
Muchísimas veces, pero estoy tranquila porque con Tejidos Aqua Clean las manchas se limpian solo con agua. Vive tu sofá sin miedo. Descúbrelo en aquaclean.com o en tu tienda de muebles de confianza. Fabricado en España.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. ¡A estribor!
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
4, 3, 2, 1. Booster ignition. Igual cuántas fotos, cuántos vídeos se hayan publicado, haya publicado la NASA sobre la misión Artemis, todavía hay muchísima gente que a pesar de verlos no se cree que haya cuatro personas que han salido del planeta. Hay algo que sí ha traído la inteligencia artificial, que es hacer indistinguible lo verdadero de lo falso. que a usted le enseñaban una foto, un vídeo, hace, qué sé yo, 10 años, usted sabía o podía intuir que aquello era real, ¿no? O por lo menos que, como muchos dicen, se hizo en un estudio de grabación, pero la foto en sí era real. Por primera vez en la historia, la realidad objetiva deja de ser un árbitro fiable. La siguiente pregunta es sencilla. ¿Cómo distinguimos entre algo verdadero y algo falso? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿De la experiencia? ¿De la razón? ¿De ambas? ¿Cómo puedo estar seguro de lo que conozco? La epistemología es tan antigua como la filosofía griega y trata precisamente de esto. Le voy a presentar a alguien que ha dado en el clavo y que ha puesto esto en práctica. José Manuel Mencía es ingeniero informático, también profesor, y ha llevado a cabo en su clase un proyecto que me parece genial. Le ha pedido a sus alumnos que se dividan en dos equipos. Uno debe defender que el hombre llegó a la Luna en la misión Apolo 11 de 1969 y el otro lo contrario, que no llegó. José Manuel, profesor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí con los alumnos listos.
Enseguida les presento, pero antes, ¿falta pensamiento crítico en las aulas?
Pues yo creo que, por desgracia, sí, ¿no? Yo creo que todo el sistema educativo pues está creado desde prácticamente el siglo XIX y aunque ha cambiado en cosas, falta todavía mucho cambio, ¿no? Está todo muy, muy orientado a la memorización, a repetir consignas que se dan en clase, y yo creo que al final lo que nos va a distinguir un poco de la IA, que tú también has planteado muy bien el inicio, pues va a ser esa creatividad y ese pensamiento crítico, ¿no?
Mira, has dicho memorización. Yo tengo la sensación, José Manuel, de que cada vez tendemos más, y digo todos, no solo los adolescentes, a repetir argumentos sin saber muy bien por qué los estamos defendiendo, ¿no? Y si ya nos metemos en terreno político, ni te cuento.
Totalmente, totalmente. Por eso es fundamental desarrollar este pensamiento crítico, que yo estoy convencido que se puede, con metodología, con trabajo, con lectura, porque al final va a ser lo que nos va a permitir pues vivir una vida plena y feliz, ¿no? Hace poco leía también que básicamente para llevar una vida plena pues hay dos factores, que es lo que nos pasa y cómo experimentamos lo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. Y al final, bueno, pues en esa experimentación, en esa forma de gestión, el poder tomar mejores decisiones basadas en pensamiento crítico, pues es básico.
Uh-huh. Adriano, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Bien, aquí, un poco nervioso, ¿no? La primera vez.
Está bien. Alan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Sois dos de los estudiantes de la FP de Informática en el Colegio Salesianos La Cuesta, si me equivoco me corregís, en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, y habéis participado en este proyecto. Lo primero, y antes de entrar en materia, José Manuel, ¿de dónde sale el proyecto, por qué lo planteas y qué es lo que querías evaluar en el aula?
Pues mira, yo llevo muchos años trabajando con alumnos, todo este desarrollo que yo creo que es importante trabajar, que quizás no viene en un currículum oficial, como hemos comentado, de creatividad, pensamiento crítico, toma de decisiones. Desde hace un año estoy aquí en el Colegio San Juan Bosco, Salesianos de la Cuesta, en Tenerife, y yo creo que aquí también he encontrado el lugar ideal para poder trabajar, ¿no? Porque no solamente se busca desarrollar competencias curriculares, sino también desarrollar la empleabilidad y hacer que crezcan los alumnos como personas, ¿no? Y dentro de ese módulo que yo imparto, que es transversal, que es itinerario para la empleabilidad, me parece fundamental, más allá de saber hacer un currículum, ser capaz de argumentar, de tomar buenas decisiones, y bueno, siguiendo un poco esta metodología, me pareció muy interesante, ahora que también estaba muy de moda el tema de la Luna, de los astronautas y la NASA, intentar aterrizarlo en un ejercicio práctico, que fue lo que hice en clase.
Adriano y Alan, ¿qué postura teníais que defender cada uno? Adriano, empieza tú.
Bueno, pues yo tengo que defender la postura en la que, pues yo creo, o bueno, la gente en general, que no hemos llegado a la Luna.
Ajá. Mientras que yo tengo que defender que el Apolo 11 sí llegó a la Luna en el 69.
Vale. ¿Dónde buscaste la información para hacerlo? Me contestáis en orden, si bien queréis, que entiendo en internet, pero ¿en qué páginas? ¿En páginas oficiales, en blogs? No sé si habéis visto alguna entrevista, expertos. ¿Cómo os habéis preparado?
Pues yo, en mi caso, hemos visto tanto en foros, como por ejemplo puede ser Reddit, tanto como en páginas oficiales de la NASA.
Yo aquí un poco igual, me he informado tanto de documentales de YouTube, página oficial de la NASA, National Geographic, etcétera, etcétera.
Uh-huh. ¿En qué elementos os habéis fijado para comprobar si una fuente es real o no, si es fiable o no es fiable? Porque esto de esto trata, ¿no?
Pues a ver, eso siempre está la duda, ¿no? Porque aunque sean páginas oficiales de la NASA, tú como tal nunca sabes si es verdad o no. Entonces, Yo creo que puede ser verdad o que no, pero yo he sacado la información de donde he podido.
Realmente algo que hay que tener en cuenta también es cuántas personas dicen lo mismo y cuántas fuentes fiables lo dicen. Si no es lo mismo que solo lo diga un foro y ahí se queda al aire, que lo diga la NASA, lo digan 20 personas también que tienen conocimiento, que sí llega a ser más creíble.
Porque, José Manuel, ¿qué es una fuente fiable? Creo que es una buena pregunta.
Es una difícil y buena pregunta.
Difícil, ¿eh? Sobre todo porque hablamos de confianza también, ¿no? Y de tradición.
Totalmente, y de autoridad, ¿no? La autoridad que a veces viene, debería venir impuesta un poco por el rol de quien lo dice y a veces hay que ganársela, ¿no? Yo creo que decidir a día de hoy lo que es verdad y lo que no es verdad, básicamente, yo creo que son tres aspectos, ¿no? Ver qué incentivos o qué intereses puede tener la fuente que lo emite, saber un poco las sensaciones, las emociones que nos despierta, porque normalmente aquello que nos despierta emociones muy grandes, alegría, tristeza, odio, habría que empezar a sospechar. Y luego también ver si hay otra comunidad, en este caso de científicos o de técnicos, que pueden corroborar lo que dice la NASA, ¿no? En este caso, bueno, pues luego si quieres podemos entrar un poco más en detalle, pero bueno, hay una comunidad muy grande de científicos que parecen apoyar el tema, con lo que se le puede dar cierta credibilidad. Y luego también es verdad que nos encontramos a muchas personas que muchas veces con las mismas imágenes o con los mismos textos defiende lo contrario, ¿no? Yo creo que eso realmente es lo potente, ¿no? La capacidad de poder argumentar tanto una cosa como la otra de manera efectiva.
Adriano, Alan, quiero que cada uno me contéis cuál es la prueba más contundente que habéis encontrado para defender que sí o que no se llegó a la Luna. Adriano, empieza tú.
Pues una de las pruebas de la que la gente más habla en general es la más sencilla de todas, que porque en las fotos, cuando el alunizaje llegó, pues es que en las imágenes las estrellas no se aprecian. Eso es algo que la gente siempre duda.
Mientras que una prueba bastante fuerte que tengo yo sería el porque ni la Unión Soviética ni ningún otro país protestó de que el alunizaje llegó a ser falso, ya que eso no fue algo solo que se transmitió en Estados Unidos, sino que tanto la Unión Soviética como otros países podían informarse sobre ello.
Pero, y José Manuel, aquí necesito apoyarme un poco en ti, porque la prueba que ha escogido Adriano no es del todo una... Bueno, por lo menos la física se supone que la desmiente, ¿no? Cuando tú estás en una superficie muy brillante y el brillo de las estrellas es más débil, pues más débil no se ve. Lo que pasa es que en la Tierra lo vemos porque la atmósfera hace de filtro, ¿no?
Sí, a ver, pero fíjate es lo que dices, hace falta cierto conocimiento técnico y querer profundizar un poco en las cuestiones. Si yo me quedo simplemente en eso, en por qué ondea la bandera cuando no hay atmósfera en la Luna, o por qué las sombras que proyectan los astronautas no son uniformes, y eso también, no sé, pues cabe sospechar que puede haber diferentes puntos de luz, pues me quedo en eso. Por eso es fundamental el poder indagar un poco más y ver si realmente pues hay una explicación técnica, científica, que lo respalda. Pero fíjate que lo que has comentado, al final también influye mucho el tema de los sesgos, ¿no? Que también es otro tema apasionante. Al final uno da credibilidad a lo que quiere o a lo que confirma su creencia previa. Y luchar contra eso es muy difícil.
Adriano, tú entiendo, o sea, ¿crees o no crees que el hombre llegó a la Luna después de haber participado en el proyecto?
A ver, yo en parte, con todo lo que ha avanzado la humanidad, la verdad es que ya no sé qué creer. Pero en esa época está difícil de creer, la verdad.
Ya, fíjate lo que estás haciendo, José Manuel.
Sí, pero fíjate qué bueno es. Pero fíjate qué bueno es que más allá de creer o no, si se llegó, lo importante es saber a qué le damos credibilidad y cómo podemos defender nuestra postura, ¿no? Y hay muchísima gente, ya no tienen por qué ser conspiranoicos, pues que dudan, ¿no? Porque, bueno, hay argumentos, es verdad, que se pueden desmontar técnicamente si uno profundiza, pero, bueno, dudar de todo yo creo que es un buen punto de partida.
Hombre, desde luego. De hecho, la gente más inteligente es la que más duda y la que más respeta en los debates el punto contrario, ¿no? Que es, esto es una cosa muy interesante, ¿verdad, José Manuel? El efecto Dunning-Kruger, que es que cuanto menos sabes de algo, más sobreestimas lo que sabes y además lo haces con una seguridad que a veces asusta.
Que asusta, totalmente. Pero fíjate también que otra señal, yo creo, de alguien inteligente es alguien que es capaz de cambiar de opinión. Que eso también parece que está mal visto, que es poco practicado. Pero la capacidad de dudar de todo, de poner todo en cuestión, y eso es algo que también aplico en clase, ¿no? O sea, no solamente porque lo diga un profesor tiene que ser cierto. es verdad, bueno, pues que yo puedo partir de ahí y yo siempre intento mucho que el propio alumno investigue y cuestione todo. Y luego a partir de ahí, oye, pues si tenemos que cambiar de opinión, sin ningún problema.
Alan Adriano, ¿es más fácil defender vuestra postura o desmontar la del otro?
En mi opinión, yo creo que en mi caso es más fácil desmontar la postura del otro, ya que hay más pruebas tanto físicas como de astronómicas, etcétera, que demuestran que los argumentos de la otra postura están equivocados.
¿Cómo lo has pasado tú, Adriano?
Pues a ver, yo estoy de acuerdo con él porque siempre hay muchas pruebas y hay mucha gente que conoce mucho más del tema. Pero yo he intentado también indagar lo máximo posible y pues hacer un buen momento.
Hay una cosa, José Manuel, que quiero que expliquemos, que es en el tema de la tradición y de la autoridad, ¿no? Porque está bien que dudemos de todo, pero o sea, cuando te vas a tomar un paracetamol no dudas de que te estás tomando algo que te va a quitar el dolor de cabeza, ¿no?
Pues hacemos bien en no dudar, claro, porque ahí también lo vivimos en primera persona, ¿no? Podemos hablar, si queremos, también de la sugestión o no, que
por favor.
Es un tema de importante.
Por favor.
Pero fíjate que en el caso de un medicamento, yo me lo tomo y yo experimento en primera persona que funciona, que me quita el dolor de cabeza. Claro. Entonces, bueno, lo ideal para comprobar si algo es cierto es que lo podamos vivir en primera persona. Eso en muchas ocasiones no es viable, no es factible. Yo no he ido a la luna. Yo no sé si existe o no, más allá de lo que veo y de lo que dice una comunidad científica a la que doy credibilidad. Yo creo que eso es un poco el fundamento.
Alan Adriano, ¿cuánto os informáis a través de redes sociales? Y no me refiero solo a vosotros, sino que ya que vosotros le tomáis el pulso a vuestra clase, a vuestra generación. ¿Es una fuente que consideréis fiable?
A ver, fiable como tal no lo es, porque cualquiera puede publicar lo que quiera. Pero también hay gente que, por ejemplo, la propia NASA también tiene redes sociales y también publican ahí bastantes cosas. Pero la verdad es que creer como tal en redes sociales no deberías creerlo todo.
Es mucho más fiable encontrar algún foro oficial o algún documental que buscar en redes sociales.
Entiendo que no era el objetivo de la actividad, pero ¿alguno de los alumnos ha cambiado su opinión inicial? O sea, ¿se ha convencido de que sí llegó o al contrario? Porque tengo entendido que había más de los que tú te pensabas que pensaron que no se llegó a la Luna.
Va para mí, ¿no?
Sí, va para ti.
Sí, sí, sí. A ver, es verdad que había más porcentaje de alumnos que pensaban que sí se había llegado, ¿no? Pero bueno, sí que me ha sorprendido, pero yo creo que es un poco una referencia que también vemos en la calle, ¿no? En la ciudadanía, en la sociedad. Yo creo que si preguntamos en la calle, habrá también un porcentaje que quizás nos sorprenda aún de población que piensa que no se llegó en esa fecha. Es que, claro, no se trata de saber si se llegó o no, sino si se llegó en esa fecha, teniendo en cuenta todos los incentivos también que tenía Estados Unidos en asegurar que se había ido, Guerra Fría, todo esto que todos conocemos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que al final sí que es cierto que hubo más gente, quizás, que pensaba que no en un principio, que al final tuvo que acatar las pruebas y los hechos.
Ya. ¿Cómo crees que aplicarían lo que han aprendido en este proyecto, en, por ejemplo, una entrevista de trabajo o en su vida cotidiana?
Pues mira, yo creo que es fundamental esa capacidad de argumentar, de defender posturas, de ser congruente, de tener flexibilidad y de poder dudar, lo que hemos dicho antes, ¿no? De algo y luego poder cambiar de opinión. Yo creo que ese pensamiento crítico, al final, teniendo la IA que hoy hace prácticamente de todo y les hacen hasta los trabajos en muchos casos en clase, yo creo que tener esa capacidad de discernir, porque lo dice la propia IA, ChatGPT, cualquiera, ¿no? Que no toda la información que ellos producen es cierta y que siempre hace falta más fuentes de verificación. Yo creo que eso les va a ayudar a dudar, a ser más capaces, a tener esa capacidad de tomar mejores decisiones y, por ejemplo, no aceptar cualquier oferta de empleo, analizar con detalle las condiciones, valorar si es algo correcto o no, o les intentan engañar. Yo creo que es fundamental que esta capacidad de pensar críticamente para poder tener una vida más plena.
¿Cuánto usáis la inteligencia artificial, Alan, Adriano? Y me refiero en clase para trabajos académicos.
Pues la verdad que la inteligencia artificial de hoy en día se usa prácticamente para todo. Pero hay trabajos en los que no se requiere tanto y hay trabajos en los que más. Por ejemplo, cuando te piden un resumen, tú puedes escribirte tus esquemas o tus párrafos y luego pedirles que los resuma. Luego también hay formas más complicadas de usarla, como por ejemplo en códigos de programación. Ahí también se suele usar bastante, o para corregir tus propios errores o mejorarlos incluso.
Interesante.
Generalmente yo a nivel personal no soy alguien que suele usar mucho la IA, pero a nivel que la uso pues cuando encuentro, tengo alguna duda que no soy capaz de resolver buscando de los métodos convencionales. Google, libro, lo que sea, suelo ahí ya depender un poco más de la IA para ayudarme. También la uso pues por lo que sería resúmenes o temas que me ayuden a aligerar el trabajo o hacerlo más rápido.
¿Cuánto y cómo quieres que la usen, profesor?
Pues mira, este es un debate que yo creo que tiene toda la comunidad educativa, ¿no? Yo creo que la IA ha venido para quedarse y que prohibirlo también es un poco absurdo. Yo creo que lo que hay que hacer es enseñar a usarla con cabeza y con criterio. Nos puede facilitar la vida a todos, a los docentes los primeros, para aligerarnos de esa carga burocrática, para poder personalizar más la educación, que es algo que muchas veces con 30 alumnos por clase es complicado. Y para ellos es que, mira, yo creo que en mi época se utilizaba, yo qué sé, otras webs, el Rincón del Vago, o íbamos a la biblioteca.
Vaya clásico, ¿eh? El Rincón del Vago, ¿eh?
Sí, total. Y todos copiábamos, pero claro, al final también eso nos obligaba a leer, o íbamos a una biblioteca y copiábamos, pero escribíamos, que es algo que también se está perdiendo mucho y es fundamental para el desarrollo cognitivo. O sea, prohibir la herramienta no, sino enseñar a utilizarla. Lo mismo que sucede con el móvil.
Quiero terminar hablando de la autoridad en clase del profesor, y antes de preguntarle a José Manuel, quiero preguntaros a vosotros, ¿qué es lo que buscáis de un profesor? Es decir, ¿qué os hace conectar con un profesor? Porque al final lo que trata todo esto es que exista una conexión y esa conexión permita que haya una transmisión y un aprendizaje, ¿no? Transmisión de conocimiento y aprendizaje. Y eso se consigue cuando al final hay un puente de admiración, de respeto. ¿Qué es lo que buscáis en un profesor?
Pues en parte sí, lo que has dicho, sobre todo lo de admirarlo, eso pues siempre te ayuda también a estar más atento en clase. También depende de la materia que estás dando, porque hay materias que te gustan más, otras que te gustan menos, y aunque el profesor sea excelente, no te llaman tanto la atención como otras que sí.
¿Alan?
Yo creo que un profesor bueno, en mi opinión, sería alguien que se salga de los métodos normales o que sueles ver, alguien que te haga tareas de forma más dinámica o que no sea siempre lo mismo.
Tienes que estar contento porque te están describiendo, José Manuel. Es que
no lo sé, yo te iba a decir, no les preguntes directamente.
No, es que te quería preguntar, porque creo que es el 70% de profesores admiten haber perdido autoridad en las aulas frente a sus alumnos. No sé si es tu caso o cómo lo vives y si ves que es cierto o no.
Mira, yo creo que es un problema general de pérdida de autoridad a referentes que tradicionalmente ha habido, ¿no? Y yo creo que es en general la sociedad, familias, ciudadanos en general, que quizás hay menos respeto. Yo creo que la autoridad también hay que ganársela. O sea, está bien, a veces es importante que partamos de un punto donde el docente, pues oye, está ahí por algo, pero yo creo que también hay que ganárselo. Es lo que decían tanto Adriano como Alan, ¿no? También es importante salirse un poco de los métodos tradicionales. Yo creo que a día de hoy la información está más accesible que nunca para todo el mundo a un clic de distancia, y que el rol del docente también tiene que cambiar un poco, ¿no? Ser más motivador, ser más, tratar de, como han comentado, plantear proyectos diferentes, algo más cercano a su realidad, salir también un poco del aula y conocer el mundo real, que es donde se van a enfrentar estos chicos pues el año que viene, ¿no?
Qué bien. Alan, Adriano, os agradezco. ¿Qué estáis haciendo? ¿Habéis faltado a clase hoy o cómo va la cosa?
Bueno, pues sí, ahora estamos aquí. Deberíamos estar dando Python ahora mismo. Pero bueno, yo prefiero estar aquí en la radio.
Bueno, pues dime.
Hacemos algo distinto por una vez, salimos por una vez.
Eso es. Bueno, oye, también es académico, ¿eh? Que estamos aquí hablando de epistemología, ¿eh? Nada menos. Alan, Adriano, gracias. Y José Manuel, celebro tantos proyectos como este y te doy la enhorabuena, amigo.
Pues muchísimas gracias.
Que vaya bien.
Gracias.
Pues si ahora me lo permite, organizo un poquito los papeles y saludo a Fernando Trías de Bes. Hablaremos de economía de bolsillo, la que más le importa a usted, y de curiosidades de la historia con Ana Velasco. Pero ya sabe que para todo eso me tiene que dar un segundito. Yo le doy unos consejos, ordeno la mesa y me pongo con ello. Pero antes, Tony me tiene que contar algo buenísimo. Yo no sé si usted cree que necesita un lifting. La ingeniería cosmética de Lyko Cosmetic tiene la respuesta. ¿Verdad, Tony?
Mira una cosa, es que la ingeniería cosmética de Lyko Cosmetics ha venido a romper las reglas del juego con una crema. Y esta crema se llama M-Protein Boost Cream. Y gracias a sus mini proteínas es que se alza el tercio inferior de tu rostro un 26% en menos de un mes. Ahí lo dejo. Tu piel además se va a volver más firme, más vital, recupera la firmeza y la estructura de una piel joven y sin necesidad de pasar por quirófano. Pide ya M-Protein Boost Cream en lycocosmetics.com.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
¡Increíble!
¡Pletórico!
¿Arándanos?
¿Eh?
La oferta vi. ¡Ahorra con los arándanos!
Esta semana 2,99 los 300 gramos, un 31% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
O defendemos los derechos humanos en todas partes o en ninguna. Criticar a Trump es justo y necesario. Pero eso no puede llevar a ningún líder decente a alinearse con Díaz-Canel o con Xi Jinping o con Hamas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Alberto Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Algunos expertos recomiendan desde que nacen, otros esperan hasta que tomen conciencia de lo que es el dinero. Pero si en algo coinciden todos es en la importancia de abrirle una cuenta bancaria a los niños, para que cuanto antes empiecen a ahorrar y sobre todo familiarizarse con esos conceptos que tanto nos cuesta comprender, incluso a los adultos. Me encanta este tema. Profesor Fernando Trías de Bes, muy buenas.
Muy buenas. Estaba pensando mientras te escuchabas que cuanto antes abras la cuenta, antes se irá, ¿sabes?
Pero de todas formas me encuentro con tantos padres que hacen o una cosa o la
por
otra.
Contrario, sí.
De hecho, me encuentro con vídeos de padres que son, pues yo qué sé, que le dan una pequeña paga por X trabajo que tengan que hacer los niños en casa y luego eso se lo van descontando en función a los gastos asociados que tengan esos niños para entender lo que cuesta el dinero y veo a otros padres echándose las manos a la cabeza diciendo, pero vamos a ver, que estáis creando esclavos en un sistema capitalista y no sé qué es adecuado o no.
Sí, o dar la paga, nosotros en Cataluña le llamamos la semanada, ¿no? Se llamaba dar paga o no dar paga a los niños. Hay padres que no quieren, hay padres que sí, que están de acuerdo.
¿Tú cómo lo ves?
Lo de la paga.
Lo de la paga y lo de que se sepan gestionar el dinero, ¿no? Esto bueno, de, si sacas la basura todos los días durante tal, tienes tanto, pero luego me tienes que dar tanto porque tu comida ha costado cuánto.
A ver, sin entrar en ser fariseos con los hijos al final, ¿no? Yo creo que las tareas domésticas mínimas esas no hay que retribuirlas, ¿no? O sea, porque es parte del aprendizaje de la ayuda en casa. Uh-huh. Luego, a lo mejor, una tarea extraordinaria, pues si quieres, sí que puedes. Puedes utilizarlo con un incentivo. No pasa nada mientras yo creo que eso no sustituya el deber obligado de ayudar en casa, ¿no? Mm. Y respecto a la paga, vamos, mi opinión es absolutamente sí. Hay mucha gente que está en desacuerdo. Dice, oye, no, cuando el chaval necesite algo le das pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque la educación financiera es que empieza muy pronto. Es como la educación viaria, es como la educación sexual, todo. O sea, entonces se sabe, además que tanto de Banco de España, OCDE, cantidad de organismos lo dicen, las primeras experiencias van a moldear las futuras conductas y la cultura financiera. Entonces, no es tanto que el niño disponga de dinero, no es eso. Es en realidad que aprenda a elegir y a controlar desde bien pronto. Que sepa que el dinero es un bien limitado. Vamos, yo estoy absolutamente a favor de la paga.
De hecho, hay una cosa que sí estoy mirando, que es el famoso interés compuesto, ¿no? Que te dicen, oye, tu niño nace hoy y tú metes en una cuenta, en función a lo que puedas, 50, 100 euritos, 200 euros. Todas las semanas o todos los meses, en función a lo que cada uno pueda. Y dentro de 20 años, cuando el niño tenga 20 años, o cuando el niño, ponte que tenga 30, ¿no? Y que vaya a tener un hijo o lo que sea, tenga disponible una cantidad de dinero absurda. ¿Esto es cierto? ¿Es adecuado? ¿Es recomendable abrirle una cuenta bancaria a un hijo?
Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a responder a nivel personal, que te daré con eso mi criterio, aunque no debería. Debería dar un criterio unificado, ¿no? Pero te diría, yo tengo nada más y nada menos que 5 ahijados. Y con los 5 ahijados he hecho lo mismo. El día que nacieron les abrí una cuenta corriente y yo les ponía una cantidad que era 6 euros al mes, que no es mucho.
No.
Cuando realmente tienen 18 años, yo ahí como padrino dejo de ejercer mi función, que es una función muy concreta, ¿no? El padrino, por lo menos la tradicional, que era suplir a los padres en si sucede un infortunio, ¿no? Y ocuparte de la educación de tanto de valores, ¿no? Como de la persona. Y a los 18 años les doy la cuenta, ¿no? Y entonces hay un dinero que no está mal y efectivamente hay un interés compuesto y un dinero con lo cual pueden hacer cosas. Tiene una parte buena que se acumula, tiene una parte mala que hay, pero claro, yo no soy el padre, era el padrino, pero no hay tanto la educación. Es decir, ellos saben desde pequeños que van a tener ahí un dinero, pero es mucho mejor que esto lo hagan los padres, muchísimo mejor, porque lo importante es aprender la entrada, la salida y la decisión. O sea, lo importante es que esto es pedagogía pura. O sea, la cuenta del niño no es un tema de a qué edad, a los 8, a los 9, a los 10, no, es cuando el niño entienda que entra dinero, que sale y que va a tener que priorizar. Y eso es la enseñanza, ¿no? Ahí está la pedagogía.
Vale, pero, es decir, también estaría bien saber qué pasa en cuanto a la fiscalidad, si tributa en Hacienda o no de alguna manera. Y claro, si tú haces a tu hijo titular de esa cuenta, el día que cumple 18 años es suya, ¿no?
Claro, no, sí. Voy por lo segundo, luego lo primero. Efectivamente, a los 18 años es suya y te puedes encontrar que, oye, pues iremos poniendo aquí un dinero y tal, y así luego, pues de aquí te podrás pagar un máster y luego el niño coge a los 18 años, que ya no está niño, y se te va a Australia a hacer surf un año.
Correcto.
Con el dinero del máster, ¿no?
Exacto.
Eso te puede pasar. Por eso, evidentemente, ten presente que a los 18 años la cuenta es suya legalmente, ya puede disponer absolutamente. En cuanto a la fiscalidad, pues dirías, ¿no tributa esto? No, pues sí que tributa. Tributan las rentas, a partir de 1.600 euros, el niño, aunque es un menor, tendría que declarar esos beneficios a través de los padres. Pero claro, a ver, para sacarte 1.600 euros en renta, al tipo de interés actual, el niño tiene que tener 80.000 euros. O sea, es difícil, ¿vale?
Vale,
pero en realidad, a partir de una cierta cuantía hay que tributarlo, sí.
¿Y la paga debe evolucionar, volvamos a la paga, con la edad para que el minero aprenda a anticipar gastos, a organizarse?
Yo pienso que sí. La paga tiene que evolucionar. Mira, fíjate, además te dará una dimensión que se utiliza poco y yo por lo menos, que con mis hijos la he aplicado, ya son mayores, pero la apliqué en su día, que yo evolucionaba la cuantía de la paga mensual. Cada 4 o 5 años pues lo iba ajustando porque no, pues el chaval pues tiene otro tipo de gastos, ya empieza a salir o ya pues se van a un fast food con los amigos o lo que sea, ¿no? Ya empiezan a necesitar un poquito más. Y luego lo que hace poca gente y es muy interesante es jugar con la frecuencia en la cual das la paga. Es decir, es mejor a un niño muy pequeño, si vas a empezar muy pequeño, dale, si quieres, me lo invento, 50 céntimos al día. O al día. Luego ya se lo pasas a lo mejor a cada 3 días. Luego lo pasas a semanal, luego a quincenal y luego a mensual. ¿Por qué? Porque también estás enseñando la administración en el horizonte del tiempo. Y esto es muy, muy importante. Tampoco se trata de que el niño se vuelva loco, ¿no? Porque hay que enseñarle a ahorrar, ¿no? Pero tampoco se trata de hacer un hábito que se asfixie. No. El niño, todas las semanas sin cromos, ya vas todos los niños al kiosco al salir del cole, pero tú ya verás cómo vas a ahorrar 3 euros este mes. Hombre, tampoco se trata de precisamente ese criterio, enseñarle entre el ocio, entre el disfrute del dinero, pero también la renuncia, el sacrificio. Esa es la enseñanza.
Oye, la educación financiera va ganando espacio en el sistema educativo español. Actualmente se incluye en el currículo de primaria, en el de secundaria, de forma transversal, además en bastantes asignaturas o en diversas asignaturas obligatorias como matemáticas, conocimiento del medio, natural, social, cultural, en fin. Déjame que escuche lo que cuenta y lo que se hace en el colegio Nou Clavé de Mollet de Vallès, espero haberlo dicho, en Barcelona.
Sí. En nuestro centro la educación financiera empieza en lo que sería quinto y sexto curso mediante la creación de una cooperativa. Los niños y niñas tienen que pensar unos productos, calcular el coste de producción de dichos productos. Entonces durante unos meses hacen la producción de esos productos que han diseñado previamente y entonces se hace una gran feria en la cual venden esos productos. Una vez acabada la feria tienen que comparar beneficios previstos con beneficios obtenidos y los beneficios se donan a una fundación beneficiosa. Normalmente de la localidad.
Qué bueno, esto en primaria. Acabo de escuchar a Juan Carlos Reigosa, que es el director del centro. Pero es que en la ESO también se hacen cosas.
Los alumnos de cuarto de la ESO, dentro de la asignatura de economía, gente que se ha dedicado durante su vida laboral a la vida financiera, ya sean directores de banco, contables, etcétera, nos vienen a visitar y nos hacen unas pequeñas cápsulas de educación financiera y de aplicación de la vida financiera a las vidas de los adolescentes para romper esa barrera de que la economía es una cosa lejana para la adolescencia.
Mira, yo por ejemplo me he enterado que la deuda puede ser ventajosa con 20 y pico años. O sea, es decir, que la educación financiera, estos proyectos me parecen espectaculares. El de primaria me ha encantado.
Es espectacular. Y luego, bueno, yo sé experiencias incluso más allá. Yo sé de colegios que el profesor de economía ha creado un dinero ficticio y ha creado un mercado ficticio, incluso pues casi a nivel bursátil, ¿no? Tienen que hacer inversiones, luego a lo mejor les crea una burbuja para que vean lo que es a lo mejor una parte especulativa. Es decir, todo eso, el colegio es clave, porque al final las escuelas igualan y normalizan, porque luego al final pues cada chaval se marca en una familia y hay unos criterios distintos o una capacidad económica distinta. Entonces la función de la escuela es precisamente normalizar, igualar eso. Y luego hay otra cosa de esto que estamos diciendo. Hubo una época, dependiendo, yo había escuchado a veces decir, no, en mi casa no se habla de dinero, a los niños no, el dinero como si fuera algo sucio, ¿no? Es decir, eso se ha ido perdiendo, pero había muchas familias que no, en mi casa o en la mesa no se habla de dinero o en casa no se habla de dinero.
Completamente, pues, ni de política ni de dinero.
Uh-huh. Eso es, ¿no? Y oye, escuchas, el dinero es al final es una responsabilidad más que vas a tener en la vida y ahí, entonces se trata de como todo en la vida, pues tampoco te podrás hablar de sexualidad en la mesa con tus hijos a cierta edad, ¿no? Pero a ciertas siglas tendrás que explicar ciertos parámetros y ciertas normas y ciertas medidas de seguridad y responsabilidad. Pues es que es lo mismo con el dinero. Entonces, vamos, todas esas experiencias escolares me parecen magníficas.
Bueno, ya te digo, cuando el mío empiece a, por lo menos tendrá que decir papá para darle 50 céntimos, pero bueno, ya te lo cuento y me das consejo, ¿vale?
Nada, que el abuelo le ponga un poco cada mes.
Lo pido al abuelo, así me lo ahorro. Fernando, un abrazo.
Otro para ti.
Hombre, Ana Velasco.
Hola, ole, ole.
Ole, ole, ¿por qué? ¿Por los toros, por la feria?
Por la feria, exacto.
Vale. Oye, hoy decimos antes de Cristo, después de Cristo, para hablar el año en el que estamos. Pero antiguamente se decía otra cosa. Antiguamente se decía tantos años de la fundación de Roma.
Eso es, exactamente.
Y un 21 de abril, como hoy, se fundó Roma. Ahora te pregunto por lo de antes o después de Cristo, pero ¿el 21 de abril es la fecha más importante de la historia?
Pues sí, al menos para los antiguos romanos y durante muchísimo tiempo, que todavía se usaba como referencia, como tú dices, lo que nosotros hoy vemos tan claro que es el año cero, antes de Cristo, después de Cristo, antiguamente era la fecha de la fundación de Roma y era la fecha que se usaba como referencia, es decir, que tenemos que irnos al siglo 8 antes de Cristo, al 753 antes de Cristo, su entonces año cero, para tomar referencia de la historia antigua.
Interesante, ¿eh?
Sí. O sea, y pero, ojo, pero de, que la historia empieza mal.
¿Por qué? A ver, cuéntame.
Mira, tienes que ponerte en estos dos nombres que yo creo que todos nos suenan, que son Rómulo y Remo, los niños estos amamantados por la loba. Pero claro, esta es la parte bonita, porque en realidad Rómulo y Remo, que son los fundadores míticos de Roma este 21 de abril, o sea hoy, pero hace muchos años, tienen problemas entre ellos. Claro, al principio todo va bien, ¿no? Vamos a fundar esta ciudad, vamos a... Pero enseguida, ¿quién va a gobernar? Alberto, ¿quién va a gobernar? Bueno, pues deciden, sabes que los romanos les gustaba mucho confiar en el vuelo de las aves. Y entonces ellos se ponen allí a mirar el cielo para buscar un augurio y pasan primero 6 aves. Y entonces uno de los hermanos dice, pues ya está, los he visto yo, soy yo. Y entonces, inmediatamente después, pasan 12. Y el otro dice, pero es que 12 son más. Y claro, ¿quién lleva la prioridad? ¿El que los ha visto primero? ¿El que ha visto más? Bueno, acaban discutiendo, digamos, y uno de los hermanos se salta la muralla, que en realidad no es una muralla, sino que es literalmente un surco en el suelo que trazaba el límite de la ciudad de Roma, y el otro le mata.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Y qué es fuerte. Que, claro, esta es la semilla fundamental de la historia de Roma, porque piensa que Rómulo y Remo son hijos de Marte, el dios de la guerra. Y lo que nos cuenta esta historia, que sobre todo nosotros la conocemos pues por autores como Marco Terencio Barrón, que es el que fija la fecha, aunque también te digo que fija la fecha un poco así a su manera y a su criterio, esta es la explicación de por qué Roma va a ser un pueblo guerrero ante todo.
Interesante. Entonces, Castor y Pollux...
Bueno, fíjate, es muy curioso porque hablamos de la historia de Roma de hermanos y casi todo el mundo pues piensa en Rómulo y Remo, pero es que hay otros hermanos que son tan importantes o más importantes para los romanos que Rómulo y Remo, que son Castor y Pollux. Si estábamos hablando de que la historia de Roma está marcada por la guerra y que, fíjate, son hijos de Marte, estos son hijos de otra persona que es Zeus y que lo que nos cuenta es que son... Uno es mortal y el otro es inmortal. Y lo mismo que estábamos hablando de que los romanos son muy belicosos y pueden matar incluso a su propio hermano si Roma está en juego, aquí lo que nos cuentan es que los romanos están siempre para ayudarse entre ellos, porque Castor y Pollux, uno es inmortal y el otro es mortal. Pero ellos son hermanos, fíjate que tú conoces la constelación de Géminis. Pues la constelación de Géminis, que son los gemelos, son Castor y Pollux, porque el uno da su vida por el otro. Uno renuncia a la inmortalidad para que su hermano sea inmortal. Y esta es una historia fundamental porque en un momento en el que los romanos están luchando contra un montón de pueblos que están en el Lacio y en esta zona de la Roma de los orígenes, se aparecen dos jinetes que son Castor y Pollux. Y los romanos les edifican un templo en todo el foro que va a ser el templo más importante de Roma. Y fíjate que podría ser el de Rómulo Remo o podría ser lo de la loba y la tradición a Marte por la propia... Pues no, el templo más importante es estos gemelos que dan la vida el uno por el otro, porque va a ser el símbolo de que los romanos están siempre para ayudar a otro romano, aunque sean griegos y aunque ellos hayan nacido de un huevo y aunque tengan otras hermanas, por cierto, que también tienen esta mortalidad como no como divinidades, porque ellos son hermanos de Helena de Troya. Y es que, claro, los romanos están muy relacionados con la historia de Troya.
Ah, por eso, o sea, es decir, ¿esa es la relación que tiene Roma con la antigua Grecia?
Sí, fundamentalmente, fíjate, Virgilio, que es un escritor propagandístico al servicio del primer emperador, que va a ser Augusto, cuenta claramente y establece cuál va a ser la historia de la antigua Roma. No solamente es esta historia de Rómulo y Remo como hijos de una loba o amamantados por una loba que van a dar lugar a fundar la ciudad, sino que lo que nos cuenta es que había un troyano, que era Eneas, que además era hijo de Venus, de Afrodita. Fíjate, tenemos al dios de la guerra y a la diosa del amor. De hecho, sabes que hay un mito, una leyenda, no se sabe muy bien si es verdad o no, que dice que el verdadero nombre de Roma, que era secreto y estaba enterrado, es precisamente amor. a propósito de la diosa Venus. Bueno, pues la diosa Venus tiene un hijo que es Eneas, y Eneas es uno de los héroes que está en la guerra de Troya, pero claro, cae Troya y se tiene que ir porque no se va a quedar allí para que se le maten los griegos. Y lo hace con dos cosas: su hijo en brazos, Alberto, y su padre a hombros, porque lo que representa es el futuro y el pasado. Entonces, él se va, primero hace una paradita en Cartago, porque Venus está muy preocupada, porque claro, le han metido allí en el mar, vete tú a saber dónde va a acabar su hijo. Y esto justifica la rivalidad eterna de Roma con Cartago, porque allí se enamora de la reina de Cartago, que va a ser Dido, y la cosa sale muy mal, tan mal que Dido acaba tirándose sobre una espada y quemando todas las pertenencias de Eneas, porque lo que nos cuenta los dioses es que Eneas no puede quedarse con su amor, sino que tiene que cumplir la sagrada misión de fundar Roma. Y entonces Eneas, con su padre y con su hijo, se instala en la península itálica, en el Lacio, y allí se funda la dinastía que va a dar lugar a Roma este 21 de abril.
El 21 de abril pasaron muchas cosas, pero esto de que antiguamente se decía tantos años de la fundición de Roma, entonces era AFDF, o sea, antes de la fundición y después de la fundición, porque el cero sé que no se utilizaba.
Claro, fíjate que mucha gente piensa que los romanos eran grandes matemáticos y grandes ingenieros. No, no es verdad, porque no sabían, no tenían el concepto de cero, y es muy difícil hacer operaciones matemáticas con eso. Pero no se usaba esa referencia, se usaba AUC, que era ab urbes conditas, que era a tantos años de la fundación de Roma.
He dicho fundición.
Sí, pero te hemos entendido. No te preocupes.
Discúlpeme.
Y fíjate, también te digo que es verdad que Roma se funda el 21 de abril, pero no es lo primero que se funda. O sea, hay una cosa entre medias que casi nadie sabe que existió. O sea, parece que los griegos estos, que no son griegos, sino que son troyanos, llegan a la península itálica y fundan Roma de repente. No, que es que hay otra cosa entre medias, de la que nadie, parece que todos hemos perdido la conciencia, que es una especie de ciudad que va a ser muy importante y que se llama Alba Longa, que seguro que casi nadie ha escuchado este nombre nunca. No, bueno, la idea es que Eneas, su hijo, este que va a ser el futuro, funda una cosa entre medias de lo que luego va a ser Roma, porque la dinastía de Eneas va a dar lugar a Rómulo y a Remo, pero no van a ser directamente los fundadores, sino que aquí pues va a haber de nuevo más problemas entre hermanos, más reyes que van a ser sorpasados por el hermano que no había reinado, más matrimonios y violaciones y raptos y un montón de cosas, porque ya te digo, es que la historia de Roma está escrita con sangre, y esta era una noción que tenían todos los romanos, aunque también se basa en la familia, y piensa que lo más importante que nosotros siempre pensamos es pues en hijos, en un rey, una monarquía, ¿no?, que se hereda de padres a hijos y demás. Tú piensas que la mayor parte de emperadores romanos no son hijos de su padre, sino que muchas veces son simplemente miembros del clan familiar, igual que Augusto no era hijo de Julio César, o Bruto, que tú también, Bruto hijo mío, que le mata a César, no es hijo suyo natural, sino que es adoptivo, porque aquí lo importante era la familia amplia, no hermanos. De hecho, ya vemos en la propia historia que los hermanos pueden matarse sin problemas en nombre de Roma.
Pasa es que la historia de Roma es tan extensa, porque Roma es 700, 800 años antes de Jesús,
sí,
¿no?
Sí, menos, tenemos que ponernos este 21 de abril del 753 y pensar que, claro, el Imperio Romano es que llega al siglo IV, más o menos, siglo V, incluso después de Cristo, o sea que estamos hablando de un montón de años. Y por eso, aunque nosotros hayamos perdido esta referencia, durante muchísimo tiempo, durante, como tú dices, miles de años, el 21 de abril era el día más importante de la historia.
Uh-huh. Oye, déjame que te cuente que tenemos, acaba de llegar un cable. Morante de la Puebla pasa a planta después de haber pasado la noche estable. Sabes que ayer sufrió una acogida muy grave en Sevilla. Fue operado de urgencia en la plaza y luego, pues bueno, lo montaron en la ambulancia y se lo llevaron al hospital. Así que bueno, celebremos que ha pasado a planta, y bueno, le iremos informando de su estado conforme vayamos sabiendo. El 21 de abril también volvió Yuri Gagarin de orbitar el planeta. Fue el primer ser humano en el espacio. Pues habla mucho de la NASA, de las misiones Apolo y tal, pero Gagarin fue el primero.
Que el 21 de abril estaba ahí predestinado.
Sí, ahora, pero te digo una cosa. Sí. Hay que estar más hard. Mira, un día podemos hablar de la misión de Gagarin, porque hablando de riesgo del espacio y de heroicidades, lo de este fue una barbaridad.
Sí.
Una barbaridad, pues no se sabía nada.
Es verdad.
Sí, sí. Oye, ¿tú eres de feria? ¿Eres ferianta o...?
No he ido nunca a la Feria de Abril.
¿Nunca has ido?
Nunca. Claro, vale. Es que en Sevilla dan fiesta, pero no en Sevilla, no.
Pues mira,
yo tengo clase.
Te digo una cosa, si puedes escaparte el año que viene... Yo voy muy poco a la feria.
Sí, ya lo sé.
Y yo esto lo digo de verdad. Y este año, como tengo un niño, voy menos todavía. Mm. Pero hombre, deberías conocerla y deberíamos también hacer algún día... estilismos de feria, porque la cosa se está volviendo cada vez más ecléctica, ¿sabes? Que las tradiciones normalmente, pues la gente tiene un cierto código de vestimenta, pero ahora hay gente muy enfadada porque haya personas que, pues yo qué sé, que se pongan
incumplen el protocolo y la tradición.
Yo soy de que cada uno lleve lo que quiera y sea feliz con lo que lleve. Hombre, si tampoco vas en, pues yo qué sé, ir en tiranta, como venía hoy a Gredano, a los fósforos, yo igual no le dejo pasar la caseta así, pero pero es más por su bien que por el bien del resto, ¿sabes? Bueno, que ya lo organizamos para el año que viene. ¿Vale?
Perfecto.
Un besito, Ana Velasco. Mua. Y enseguida estoy de vuelta con usted y con Pilar García de la Granja, que nos cuenta algo de lo que, bueno, que van a abordar en Mediodía COPE. Y después una cita ciega con María José Navarro. Un segundo.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Hola, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de protos. Acertarás.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno
Aleluya.
Ha resucitado según su palabra. Aleluya.
Ruega al Señor por nosotros. Aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.